Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué día, eh? ¿Qué día más bonito tenemos? Tenemos el cielo prácticamente gris, cubierto, llueve, hace algo de fresquete, 15 grados de temperatura, pero estamos en noviembre y bastante avanzado ya. 21 de noviembre, lunes, arrancamos la semana y aquí estamos en Costa Viva para contarte las noticias Mariña Lucense y Occidente Asturiano, como cada día. Te habla Juana Carrera, vamos a ello, vamos poco a poco a hacer, bueno, pues como siempre, repasito rápido, primero en titulares, luego las vamos desarrollando y pues también te trataremos esos temas culturales, sociales, esos asuntos que dan mucho que hablar. Uy, hoy hablamos de la Ría de Ribadeo o Ría de Leo, porque esto no se va a acabar nunca. En fin, un nuevo recurso a la decisión del Instituto Geográfico Nacional y ahí seguimos dándole vueltas al nombre del estuario. Unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra, pero no quieren que sea igual de cooficial, al menos desde los dos bandos de la ría, digamos, o desde los dos lados. De eso también hablamos hoy, porque lo de la ría siempre da también juego. Y de otros asuntos destacados, importantes, laborales, sanitarios, hay un poquito de todo. Quédate con nosotros desde ahora y hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM. Esto es Costa Viva y la emisora COPE Más de la Costa, donde tenemos esa información un poquito más amplia. Vamos con los titulares, nos los trae como siempre Establecimiento Rey. Hoy se conmemora el Día de las Víctimas de Tráfico, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. La subdelegada de Gobierno ha presidido en la Jefatura Provincial de Tráfico un acto conmemorativo, ha hablado del número de personas que ha fallecido este año, son 18, y ha recordado la importancia de que estemos todos muy atentos cuando vamos al volante, que ya sabemos que bien, bien del todo, no lo hacemos nunca. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Lembramos a 18 personas fallecidas este año en sinistros en las estradas de la provincia. Quero facer un chamamento a todos os condutores e peóns para que respeten as normas de circulación e eviten comportamentos como o uso de teléfonos móviles ao volante ou consumo de alcohol ou exceso de velocidade nas súas viaxes, pois son as principais causas de accidentes mortais nas nosas estradas. A seguridade viaria afecta e beneficia a todos e depende de cada un de nós.
Depende de cada uno de nosotros y no solo la nuestra, sino la de todos los demás, porque en un descuido no solo nos puede pasar algo a nosotros, sino que le puede pasar algo a otra persona y eso todavía es más grave aún. En esta jornada de hoy también tratamos el asunto sanitario, el asunto de la salud y la sanidad, por lo tanto. Sabes que este domingo se celebraba una concentración en Viveiro ante el centro de salud de la localidad para reivindicar pediatra, para reivindicar una mejor atención y también para lamentar pues la situación en que se encuentran. Eran varios cientos de personas, según señalan desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, las que se concentraban allí. Y también indica, por ejemplo, Montse Porteiro, la portavoz, que esa nueva plaza de facultativo que se va a cubrir en breve, pues algo ayudará a solucionar, algo ayudará a ir dando paso a gente, pero no va a solucionar todo ese problema. Y que el tema de los pediatras no puede tratarlo un médico de cabecera normal y corriente, no sí porque no sepa de medicina, sino porque tienen determinadas particularidades, especialidades, o hacen una formación especial en puericultura. Escuchamos a Porteiro.
Nosotros creemos que tienen que ser pediatras. Mira, por darte un dato, recién estrenada a democracia, no ano 78-79, os centros de saúde dispoñían de pediatra para atender as nenas e aos nenos. E agora, en pleno século XXI, cada día temos menos pediatras.
Pues cada día menos pediatras, cada día menos profesionales y luego la dificultad para, primero, encontrarlos, que no los hay en las listas de contratación y, segundo, para que quieran venir a estas zonas que están un poquito más alejadas de todo. En materia sanitaria también hablamos de Ribadeo. Desde el Partido Popular, Daniel Vega urge al Gobierno a agilizar la tramitación urbanística para entregar los terrenos a la Xunta de Galicia para que para el nuevo centro de salud. Señala que desde el equipo de Gobierno al principio decían que no era necesario el centro de salud, que bueno, que allí había un sitio con aparcamientos, pero que el lugar que se ha determinado es adecuado y adaptado a las competencias y a las necesidades de este centro. Escuchamos a Vega.
No hace falta más centros de saúde. Eso decía o líder do BNG. Como tamén dicían que, home, que mellor sitio cando hai un aparcamento diante. Hombre, eu creo que se olvidan de que este aparcamento é por minutos e de pago. Claro, este é o BNG que con pancartas exixe unha atención primaria, unha sanidade pública, pero cando ten que facer algo, cando ten que cumplir, cando ten que aportar, non fai nada absolutamente. Bueno, pois nós o que lle pedimos é que entregue toda a documentación rapidamente e así a Xunta de Galicia poderá empezar a redactar o proxecto para ter o centro de saúde que queremos todos.
No quieren ser mal pensados desde el Partido Popular, no quieren pensar que esa lentitud que hay ahora mismo en la tramitación administrativa tenga algo que ver con cuestiones electoralistas. Por eso le piden al equipo de gobierno que entregue los papeles y la documentación cuanto antes para que esto sea un poquito más rápido, no vaya a ser una estrategia electoral. Más temas, bueno, en Ribadeo, el asunto de la ría, el topónimo de la ría. Resulta que el Instituto Geográfico Nacional decide respaldar la petición del Principado sobre la oficialidad del topónimo Ría de Leo. El organismo ratifica los argumentos del Gobierno de Asturias y otorga esta denominación el mismo nivel que el de Ría de Ribadeo. Esta decisión supone, en la práctica, la inclusión de los dos indicadores en la base de datos integrada del Sistema Cartográfico Nacional, o sea que se va a llamar al mismo nivel Ría de Ribadeo y Ría de Leo. Esto, evidentemente, no convence a los de Ribadeo y el equipo de Gobierno y el alcalde ha dicho que de eso nada, que ellos recurren. Escuchamos a Fernando Suárez.
Defender a oficialidade do topónimo Ría de Ribadeo como único válido por todas as razóns científicas e históricas que desde séculos atrás avala que todas as rías en Galicia, en Asturias, en todo Cantábrico, levan o nome da poboación histórica máis importante. Quen está a promover de novo este enfrontamento interesado deberá promover máis a resolución dos problemas que hoxe ten a ría, como os altos niveis de coliformes provocados pola falta de saneamento integral, especialmente pola banda asturiana.
Pues aí le lanza tamén la pelota el alcalde a los asturianos e al gobierno de Asturias para que se encarguen de mantener limpia su zona de la ría, ya que reivindica el nombre, que reivindiquen tamén un poco la higiene de la misma. Y respecto a este asunto, la persona que en realidad promovió que esto se llamara Ría de Leo, porque a lo mejor en la Junta General del Principado no se acuerdan bien de esta zona, que queda en una ala, pero sí que se acuerda una persona que es de Castropoli, que es del Partido Popular, que es Álvaro Queipo, dice que el alcalde podrá recurrir todas las veces que quiera, pero que para ellos es un día muy feliz.
Probablemente lo recurra tantas veces como quiera, pero lo cierto es que por fin el Ministerio nos ha dado la razón y que además creo que la solicitud que hace Asturias en este caso, a petición del Partido Popular, es muy razonable, ¿no? No queremos que desaparezca el topónimo Ría de Ribadeo, lo que queremos es que convivan tanto Ría de Leo como Ría de Ribadeo en perfecta sintonía, en perfecta armonía, como se convive a ambas orillas de la Ría de Leo.
Se convive en mejor sintonía cuando no nos pegamos por el nombre de la ría, también es cierto. En fin, Álvaro Queipo estuvo el otro día en la zona de Castropol, en un encuentro de las juntas locales, del Partido Popular, del Noroccidente, para hablar de lo que esperan de cara a las próximas elecciones, ya saben ustedes, y señalaba que todas las alcaldías para él eran importantes. Y en cuanto a que falte una cabeza visible ahora mismo, el Partido Popular de Asturias, después de la dimisión de Mayada, indica que están siguiendo escrupulosamente todos los protocolos y todo el orden con el que se tienen que hacer estas cosas, que quieren recuperar todas las alcaldías del noroccidente. Más temas al margen del asunto político, te hablamos de otros temas también en el Principado, por cierto, del carro de varada de Puerto de Vega, que se va a llevar a cabo, se van a realizar las obras necesarias para ese carro. En concreto, el Principado ha adjudicado por 466.500 euros la construcción del mismo en Puerto de Vega. Escuchamos al director general de Mar, que es Francisco González.
Se trata de una instalación que va a permitir los trabajos de mantenimiento en barcos de hasta 24 metros de eslora y con un máximo de 150 toneladas. Y para ello va a ser necesario actuar sobre la actual rampa, reduciendo la pendiente en un 2% y también incrementando su longitud hasta los 43,7 metros. El coste total de esta actuación rondará los 460.000 euros y estará financiado por el Fondo Europeo de Mar y Pesca.
Además, volviendo aquí a la zona de la Mariña, tenemos que parar un poco en la zona de Celeiro, en Viveiro, porque ya se ha cerrado definitivamente la conservera de Albo. Era la última gran conservera que teníamos en la zona después de ese pasado maravilloso que ha tenido la comarca de la Mariña, toda la zona costera de la Mariña, en cuanto a salazones y conservas. Se pierde mucha historia, se pierde capacidad económica, se pierden, por supuesto, puestos de trabajo y se pierde saber, tal y como nos explica Carlos Nuevo, que es el cronista oficial de Viveiro.
Supone sobre todo una perda grandísima en cuanto a conocimientos y saberes, porque cada conserveira tiene su estilo de producción, o sus trucos, digamos, como si fuéramos en gastronomía, que cada conserveira estaba especializada en determinados productos. Unos trabajaban muy bien o bonito, caso de algo, últimamente aquí en Celeiro, o anchoa, pero había otro tipo de peces, y aparte los escabeches. Y que realmente lo que se pierde sobre todo son las sapiencias de cientos de años de experiencia. Entonces eso es muy recuperable, evidentemente. O feito de pechar algo y que se vaya para Salvaterra, supongo eso, supongo que no queda un relevo.
Y se pierde lo que se tiene, lo que se cultivó, lo que se generó con mucho cariño y lo que fue un sello de identidad, al fin y al cabo, de nuestra comarca, las conserveras. Otra de las cosas que se nos escapa entre los dedos, de eso te hablamos también en este día de hoy, de la pérdida de las conserveras. En fin, tenemos muchos temas que tratar, quédate con nosotros, que arrancamos este lunes con mucha energía y también con muchas ganas de compartirla contigo. 39 minutos para las 19, no 39, 19 minutos para la una del mediodía, los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué nos dice el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día va a quedar más o menos como lo tenemos ahora. Gris, con fresquito, temperaturas ya más bajas, estamos en 15 grados y lluvia. Bueno, pues el paraguas hay que sacarlo porque llueve y bastante. En cuanto al viento, es moderado del oeste. Mañana, martes 22 de noviembre, tendremos un día bastante parecido. Cielos muy cubiertos, nubosos, grises y bastantes precipitaciones, sobre todo más intensas de cara a mañana por la noche. Si esto no cambia, el viento mañana soplará del suroeste y subirá un pelín la temperatura hasta los 17 grados, según el pronóstico de Meteo Galicia. En cuanto a los siguientes días de la semana, parece que la lluvia va a seguir con nosotros durante unos cuantos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos a conocer el estado de las carreteras con Ortega Loll.
Gasolinera Ortega Loll en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y mira, hoy se circula sin ningún problema, también por la autovía, al menos por el momento no está molestando el viento, hay visibilidad y el resto de las vías en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, están despejadas. El tráfico nos lo trae cada día Ortega Loll. Mañana vamos a hacer nuestro Costa Viva desde Ortega Loll en Viveiro y vamos a hablar un poquito también con esas personas que son las responsables de esta gran empresa. Ortega Loll te ha ofrecido la situación de las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortega Loll. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortega Loll de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortega Loll, polígono de Barreiros.
Vamos poco a poco desarrollando estos asuntos. A falta de 16 minutos ahora para la una del mediodía, escucha estos consejos y después nos acercamos hasta la zona de Burela.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Charlamos de asuntos de Burela ahora. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, a Manuel Rouco. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Buen día.
Buen día, por decir algo. Buen día, Juana, sí. Buen día, os oí desde el Copa de la Costa.
No efectivamente.
Sé cómo estarán los demás lugares de Mariña.
Chove. El día está bastante oscuro, pero bueno, no pasa nada. Los días malos hay que ponerles un poco de sonrisa, ¿no? No hay problema. A ver, cuénteme, otro día hubo un bo susto, ¿verdad?, en la localidad de Burela, ahí, o Benres, más o menos sobre las 3 de la tarde. Ardía una vivienda, afortunadamente sin registrarse daños personales. Parece que todo pudo pararse sin problemas, en mayor dificultad.
Sí, efectivamente, Juana. O que te dice, gustaríame comenzar agradeciendo a Fortuna de que propició que no hubiera que lamentar danos personales, que, a fin y al cabo, é o que máis importa nestes casos. E tamén agradecer a rápida intervención tanto de todos os efectivos, tanto dos bombeiros como do GES, incluso como Protección Civil de Burela, que evitou que o incendio fora máis e se viran afectadas máis vivendas. Confío en que, dentro do Concello, se habilite o fondo de emerxencia social que hai disposto para estes casos, e que, o certo, a verdade, é que, dentro do Grupo Municipal Popular, xa solicitamos que se incrementara no seu momento. Como digo, confío nisso, en que se habilite este fondo de emerxencia social e que non quede en un mero anuncio de prensa, como sucedeu en outras ocasións, porque estaremos atentos a esta circunstancia. Tamén me gustaría reiterar públicamente nesta ocasión o ofrecimento que fixamos no seu momento de axuda e colaboración para os afectados nese incendio.
Pues aí queda tamén, brinda Namán para axudar dende o seu partido, dende o Partido Popular. Falemos de outro asunto que criticaban precisamente o pasado Benres dende o Partido Popular, a falta de policía que controle un pouquiño a seguridade na localidade, porque se produxeron unha serie de actos vandálicos o outro día tamén, aí cuns extintores, bueno, que ás veces a xente non sabe que facer cando se aburre, non?
Sí, efectivamente. Un grupo de persoas, esta semana pasada, de noite, dedicándose a promover o vandalismo nas nosas rúas. E a pregunta que nos deberíamos facer en Burela é por que os veciños deben de sufrir estas situacións de inseguridade nas nosas rúas. A resposta ao noso xuízo é moi fácil, debido á incapacidade do goberno local socialista para contratar efectivos suficientes para a policía local da nosa vida. As queixas veciñais neste sentido coinciden exactamente coas demandas que o Grupo Municipal Popular leva trasladado dende o comezo do mandato. E dicir, a incorporación de máis efectivos para poder organizar unha quenda de vixilancia de noite, que agora mesmo non existe. Levamos todo este mandato sin quenda de noite. Que yo digan, senón aos veciños da Rúa Celso Emilio Ferreiro e aos das rúas contiguas, que tiveron que padecer como un grupo reducido de persoas, todo hai que dicilo, pola noite se dedicarán a montar balbordo, a danar diversos coches e a sustraer extintores e a baldeiralos en plena rúa, provocando un grave perigo circulatorio. Isto podería haberse evitado se o goberno socialista houbera sacado a concurso todas as prazas de policía local que pode actualmente, no canto de dedicarse a facer modificacións puntuais da relación de postos de traballo para poder contratar un novo oficial de policía local. O que fan falta son máis efectivos na rúa, que, por un lado, como xa dixamos en varias ocasións, lle dean seguridade aos veciños, e, por outro lado, realicen un efecto disuasorio en certos comportamentos que se ven alentados pola falta de efectivos.
parece que non houbera suficiente esas xentes a hora de estar controlando a saída dos colexios. Dan abasto ou non dan abasto con toda a cantidade de nenos e de centros educativos que hai que vixiar as horas de entrada e saída?
Unha vez máis, o que estás a anunciar, vamos. Esta é unha denuncia reiterativa por parte do Grupo Municipal Popular ao longo de todo este mandato. E os acontecimentos destes días están a darnos unha vez máis a razón. Xa vai tempo que non hai efectivos da Policía Local a saída dos dous colexios ou dos dous institutos pola tarde. Que lle digan senón aos veciños dos castros, que van como día sí e día tamén, a saída dos pequenos e pequenas, non hai ningún membro do Corpo de Seguridade do Concello que controle e regule esa saída. O mesmo sucede, por exemplo, a saída do IES Perdouro, unha zona especialmente delicada pola presencia do Hospital da Mariña ao seu carón. E como no caso anterior, ningún efectivo para regular o abundante tráfico que ali se amorea en eses momentos. E isto é algo que xa denunciamos no pleno da Corporación de Burela en algún ocasión, pero nada de nada. A resposta do alcalde, o máximo responsable, lembremos, en seguridade a nivel municipal, foi que había que confiar na prudencia e na responsabilidade dos conductores. Esta foi a impresionante solución que aportou o alcalde para solucionar a problemática.
E hai outro asunto que sacaron vostedes no último pleno, pero non sei se tiveron unha resposta satisfactoria ou non. Preguntaban vostedes sobre as axudas do goberno en distintas liñas, algunhas delas destinadas a paliar eses danos ou eses problemas derivados da COVID. Non se repartiron todas ou toda a contía coa que contaba o Concello, non?
Efectivamente. No ano 2021, o goberno local socialista fartouse de anunciar axudas en prensa para comerciantes, autónomos, hostaleiros ou familias necesitadas de Burela. O montante total publicitado, unha e outra vez, foron un total de 181.000 euros, segundo as contas levadas ao último pleno. Púidose comprobar que só se repartiran un total de 58.000 euros en axudas. E repito, 281.000 euros anunciados unha e outra vez en prensa. Como se pode comprobar, apenas unha terceira parte do anunciado. Un verdadeiro fracaso para o goberno local socialista que, en boca do señor Llano, dixo, que non se repartiran máis axudas porque non fixeran falta. Esta afirmación é un verdadeiro insulto aos comerciantes, autónomos, hostaleiros e familias necesitadas de Burela. Un verdadeiro insulto, sobre todo coa que está a caer en Burela. E non só é un insulto, senón que é unha falsidade. Unha verdadeira mentira dita por boca do máximo responsable do goberno local. Todos os afectados, repito, todos, saben que o motivo polo que non se repartiron máis axudas das anunciadas é pola complexidade das bases creadas dende o goberno local socialista, a pesar das numerosas advertencias neste sentido que dende a nosa formación fixemos. Debido a esta complexidade nas bases, impediuse que se puidan repartir o montante total das axudas anunciadas. E nós preguntamos ao goberno socialista onde van o resto das axudas que non se repartiron. Onde están? A resposta que nos ofreceu o señor Llano foi un vago, en algún lado estarán. Para os ointes de Cope de la Costa, este é o señor Llano en estado puro. Esta frase resume o proceder do máximo responsable do Concello de Burela. Unha verdadeira vergoña.
Outra das disconformidades co tema das axudas é que non se repartiron suficientes no eido deportivo. Parece que quedaron un poquinho escasos aí.
O que sucedeu en Burela é que se repartiron ou anunciaron, se me ayudito, saberemos os que se reparten, uns 33.900 euros en axudas a entidades deportivas. Isto colocanos unha vez máis á cola dos concellos da Mariña, no reparto de axudas a entidades deportivas, en relación a aqueles que deberían de ser a nosa referencia por poboación e actividade económica, como poden ser Viveiro, Foz ou Ribadeo. Lonxe desta cifra quedan os 96.000 euros anunciados por Viveiro ou os 43.000 euros anunciados por Ribadeo, por exemplo. É incomprensible como tendo centos de nenos e nenas en escolas deportivas na nosa localidade, tendo en conta que o noso concello é o máis rexuvenecido de toda a Mariña, e tendo en conta que hai ben pouco contábamos con dous equipos na máxima categoría nacional da súa actividade deportiva, referímonos ao fútbol sala, Burela sexa o concello da Mariña que menos axude e menos se publicite por medio das asociacións deportivas. Juana, como xa dixen, é realmente incomprensible.
Gracias, entón, por falar con nós e por facer esta pequena revisión da actualidade do seu concello. Manuel Rocco, que pase vostede boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por darnos unha vez máis audiencia na vosa emisora e a todos os ointes de Cope de la Costa por escoitarnos. Que pasen todos boa tarde. Dentro das posibilidades, porque como está hoxe...
tentaremos. Gracias, boa tarde.
Hasta luego.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Tershi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxedo Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
5 minutos ahora para la 1 del mediodía. Después de este paso por Burela, hablando de esos asuntos del ayuntamiento que serían mejorables a juicio del Partido Popular, vamos al occidente asturiano y hablar también del Partido Popular y del estado de las filas del PP, tal y como las valora el secretario de organización del PP en Asturias, que es Álvaro Queipo, de aquí al lado, de Castropol, y que en estos momentos pues el PP de Asturias está ahí como en el punto de mira porque se han quedado descabezados, digamos, desde la dimisión de Teresa Mallada. Pues ahora mismo no hay un candidato, al menos por el momento, de cara a lo que serían las futuras elecciones regionales. Pero según le preguntaban a Queipo y él contestaba, pues se están siguiendo todos los plazos escrupulosamente que marca el partido antes de que se escoja, y se escoja además por parte de la dirección nacional quién será el siguiente candidato. Claro, ahora él pues se ha quedado más o menos como el portavoz responsable de ser el secretario de organización del Partido Popular desde aquí, desde el occidente de Asturias, para que al menos se sepa que el occidente existe también. Le preguntaban en la reunión del otro día, que era una reunión, un encuentro de juntas locales del noroccidente, cómo estaba la salud del Partido Popular en el occidente y cómo estaba la salud del Partido Popular en Castropol, ya que él, claro, evidentemente no es el cabezaderista o el presidente del partido en Castropol. Dice que está muy bien.
Yo sigo estando ligado a Castropol como militante del Partido Popular, como afiliado del Partido Popular en el concejo, y mi vida está en Castropol, mi familia está en Castropol, yo formo parte de Castropol, ¿no? De hecho, peleando por Castropol hemos conseguido cosas como el cambio del topónimo de la Ría de Leo. Pero si quieres saber cómo está el Partido Popular, Marcos Hernández es ahora mismo el presidente y está haciendo una labor extraordinaria, también como portavoz en el ayuntamiento, y yo sinceramente creo que van a culminar la labor que empezamos ya en el año 2011, cuando me tocó por primera vez ser concejal. Desde entonces no hemos dejado de subir en concejales. Nos queda uno para llegar a la mayoría absoluta y yo creo que lo vamos a conseguir.
Ahí está, con el optimismo también tiene esperanzas, expectativas con volver a conseguir alcaldías en la zona de noroccidente, como la de Santirso, o bueno, pues todas las demás. Para él, todas las localidades, los municipios del noroccidente son importantes.
Yo no tengo preferencias en el noroccidente. Todas son igual de necesarias. Las habrá que sean más sencillas, otras más complicadas, y también dependerá de los candidatos y la campaña que hagan, de lo que valoran los vecinos. Yo no puedo decirle a los vecinos lo que van a escoger, y no me atrevería, ni es mi intención. Todas son igual de importantes. Tenemos que hacer un partido en todo el noroccidente que esté fuerte, que haga una red, que comparta ideas, que comparta proyectos y que se desarrolle toda la comarca al unísono con un buen ritmo. Eso no lo podemos hacer con una iniciativa aislada. Necesitamos tener el máximo número de alcaldías posibles. Por lo tanto, todas son importantes, las interacciones que existan entre ellas también, y yo espero que podamos hablar de un éxito, no para el Partido Popular, sino para los vecinos del occidente lo antes posible.
Y también, por cierto, Álvaro Queipo hablaba de hacia dónde estaba caminando el Partido Socialista y Asturias, y señalaba que tenía miedo. Él, en concreto, según indicaba ahí, apelaba a la unidad del Partido Popular para evitar que en Asturias pase lo que está pasando en el PSOE. Decía que Asturias termine pareciéndose más al PSOE que a la propia Asturias. Así que considera que tiene que haber unión dentro del Partido Popular. Alto en el camino y nos estamos acercando ya peligrosamente a la una, ¿eh?
Llegó o 15º concurso de tapas a cidade de Mondoñedo. Este venres, sábado e domingo, tapea por Mondoñedo nos seguintes locais: Cervecería Abadía, A Bodeguiña, Viñoteca o Petisco, O Palique, O Rincón de Mondoñedo, Bar Amencer e Cafetería Daira. Tapas a 3 euros. Haberá premios ás 3 mellores tapas valoradas polo público. O venres de 8 a 11 da noite, o sábado de 12 a 3 da tarde, e tamén de 8 a 11 da noite, e o domingo de 12 a 3 da tarde. Agárdante tapas variadas en Mondoñedo. Remata este mes de novembro tapeando en Mondoñedo.
Prácticamente 20 minutos pasan de la una del mediodía y desde ahora y hasta las dos, todo seguidito en esta sintonía 88.8 de la FM. En este día tan bonito que tenemos, está completamente nublado, nos acompaña la lluvia y las temperaturas son más frescas. Tenemos 14 grados. La semana va a ser más o menos así, si no cambia el pronóstico, y según nos dice Meteo Galicia, bueno, pues vamos a tener unos cuantos días lluviosos y un poquito nublados, pero también hacía falta desde hace tiempo, así que vamos a ir recogiendo agua. Mientras se pueda, recogemos agua para cuando lleguen tiempos peores. En esta jornada de hoy te hablamos de sanidad, de la concentración que se celebraba en las últimas horas, este domingo, ante las puertas del Centro de Salud de Viveiro. Y también te vamos a hablar del cierre de la conservera de Viveiro, de la de Celeiro, Albo, porque ya el viernes prácticamente pues será el último día. Se deslocaliza, como tantas otras fábricas y empresas se han deslocalizado en nuestra comarca. Perdemos capacidad, perdemos peso, perdemos también muchos puestos de trabajo y muchas ilusiones. Y dentro de un ratito hablamos también con el historiador, con el cronista oficial de la localidad de Viveiro, para ver si analizamos también qué es lo que ha pasado con esto de las conserveras, porque al fin y al cabo historia conservera teníamos y mucha en nuestra comarca y estamos perdiendo un cachito de historia. Vamos poco a poco con todo ello y vamos a adentrarnos primero en asuntos sanitarios y en asuntos de salud, que siempre es lo más importante y lo que más nos duele y lo que más nos toca. Tenemos con nosotros aquí a Baru Domínguez, que nos va a contar cómo fue lo de Viveiro y cómo está la situación.
Efectivamente, la plataforma sanitaria organizaba una concentración en la jornada de ayer en el Centro de Salud Viverense para denunciar sobre todo la falta de pediatras, pero también la situación de la atención primaria. El acto se llevaba a cabo en forma de performance, con muñecos, con peluches, con baberos de papel, pues para reivindicar precisamente la falta de un profesional en el servicio de pediatría. Escuchamos a Monse Porteiro, de la plataforma sanitaria, hablando de la valoración de esa concentración.
Saliu estupendamente ben, bueno, estupendamente ben en canto a acudir a xente. Desgraciadamente, a xente acudiu porque hai un problema moi grave e que é o máis grave da comarca ahora mismo, sendo graves pois, de todas as demais localidades, porque en Viveiro quedaron sin pediatra. Unha das pediatras está de baixa e outro pediatra está pedindo bueno, pois os seus permisos que lle corresponden. Entón, 1.600 crianzas quedaron sin atención pediátrica. Os médicos de familia non tampouco se poden facer cargo destes nenos e nenas porque xa están sobrecargados de traballo porque están 4 de 7 que tenía que haber en quenda de mañá. Esta é unha situación, esta situación que se agravou nestes últimos días, non é puntual, vense dando desde hai tempo e non ten solución así a curto plazo, porque creemos que o pediatra que pediu os días está disfrutando destes días, pero está próximo á xubilación, si non ten que xubilarse xa. Entonces esa plaza pois vai quedar sin cubrir, probablemente. A manifestación foi moi numerosa, acudiron, bueno, eu creo que cerca de 1000 persoas, calculando así calculando así como a ollo, creo que cerca de 1000 persoas.
Hablaba Monse Porteiro de que habrá un nuevo profesional, posiblemente en los próximos días, pero que será un médico de familia, no un pediatra, el especialista que demandan.
A ver, en teoría debería de incorporarse esta semana. É un médico de familia, home, algo de traballo sacará adiante, supoño, pero van a seguir estando en déficit de profesionais. E nosotros creemos que os profesionais adecuados para atender ás nenas e os nenos son os pediatras, non os médicos de familia, que non teñen formación nin siquiera en puericultura, o curso ese que lles que os habilita para atender crianzas. Nosotros creemos que teñen que ser pediatras. Mira, para darche un dato, recién estrenada a democracia no ano 78-79, os centros de saúde dispoñían de pediatra para atender as nenas e aos nenos. E agora, en pleno século XXI, cada día temos menos pediatras.
Pues estaban las palabras de Monse Porteiro en esa reivindicación, en esa concentración que se celebraba en la jornada de ayer. También había representación de diferentes grupos políticos. Entre ellos estaba el diputado autonómico del Bloque Nacionalista Galego por la comarca de Amariña, Daniel Castro.
O pasado
sábado e domingo, evidentemente, en Viveiro viveuse unha gran concentración onde foi a xente onde encheron o centro de saúde para protestar pola ausencia de pediatría, pero neste caso, que dicimos sempre, falamos de pediatría, pero podía ser tamén calquer aspecto da atención primaria, que agora mesmo en Viveiro faltan dous pediatras que atenden a este centro de saúde, mas tamén atenden a xente de Ourol e do Vicedo. Entón, viuse claro que a xente dixo xa basta, e igual que hai grandes manifestacións na capital do Estado, pois evidentemente tamén as leva vendo durante moitos anos no noso país, na comarca da Mariña, tamén, por suposto, seguramente seguiremos nos manifestando desgrazadamente, porque a día de hoxe non se ve un atisbo de solución. Desde o Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, propoñemos que se ten que invertir 200 millóns de euros máis na atención primaria, porque o que non pode ser é que teñamos boas instalacións que se van renovando, pero sen persoal. É necesario contar con máis persoal, porque senón viviremos con situacións tan pouco pensadas hai anos, como que non haxa pediatras nunha vila de 16.000 habitantes como a Viveiro. Pero falamos de Viveiro, como se viron sucesos semellantes no Valadouro, en Cervo, en Ribadeo, en Foz. Vamos, isto é unha constante, é unha situación que se vai poñendo cada vez máis extrema en un lugar e logo en outro, pero que responde a unha política xeral de depreciación, empeoramento da calidade da nosa sanidade pública, que creo, e dentro de negar, creemos que a xente cada vez o está sentindo máis, porque todos e todas o vemos de un xeito máis directo en primeira persoa ou nos nosos achegados.
E además de los problemas sanitarios, tamén aprovechábamos nuestra conversación con el diputado nacionalista Daniel Castro para valorar el cierre de Albo en Celeiro. El holding chino Shanghai Caichuan ponía fin finalmente a la actividad de una conservera activa desde el año 1924 este pasado viernes. En concreto, 5 trabajadoras se marchan a la planta que tiene la empresa en Salvaterra de Miño y las otras 40 deberán buscar un empleo. Además, lo más grave es que no se trata de un caso puntual. Daniel Castro nos contaba que ya son 13 años de cierres constantes en la comarca de Mariña.
Esto, evidentemente, sabemos que tanto a patronal responde a unas decisiones en base a su rentabilidad, pero para algo tienen que estar los gobiernos y las administraciones públicas para poner o interés da totalidade da ciudadanía por riba das empresas. E aquí a Xunta estivo absolutamente ausente e mostrou de un xeito claro a súa ausencia. Dendo BNG levamos iniciativas para que a Xunta se persoase neste conflicto e salvase os postos de traballo e directamente o Partido Popular votou non. Quero dicir que xa non houve ningún tipo de intento de esconderse, non? E o desgraciado que temos que falar aquí é que son 13 anos de peses constantes. Se fose un casillado de algo, pois ainda poderíamos velo con un pouco máis de esperanza, que nunca perdemos, por suposto, pero algo súmase a unha longa lista de que se fai cada vez máis grande de empresas que van marchando e, ademais, sobre todo incidimos nisto, de empresas que non chegan aquí solamente marchan. Por iso sempre dicimos que o goberno do Partido Popular nin fai nin deixa facer, é dicir, desgraciadamente seríamos os máis interesados desde o Bloque Nacionalista Galego o gallar cerrarse novas empresas, pero aquí solamente mostramos que solamente se está marchando. En este caso, falamos dunha empresa que era desde 1924, que era a última conserveira da comarca da Mariña, unha comarca que chegou a ter decenas e decenas de conserveiras e que pon fin aquí a finais do ano 2022, que hace 100 anos despois, a súa última conserveira. Por iso, creemos que xa desde hai anos se van facendo claro, pero creemos que o plan industrial se vai facendo cada vez máis evidente do necesario que é. Contrariamente, o Partido Popular, cando sí que impulsa, con toda a razón, plans industriales, como por exemplo na área de Ferrol, non entendemos como constantemente vota non as nosas iniciativas en prol dun plan industrial e de emprego. Porque encima estamos a falar de competencias propias do goberno galego, xa que ten as competencias totais en industria. Pero, desgraciadamente, vemos como a tesedir non a algo como tan vital como é falar, porque dentro de BNG temos instaba o goberno galego a que o presidente Rueda se reunise cos alcaldes e alcaldesas e os gobernos de todas as cores políticas, dos concellos da Mariña e cos sindicatos, e até votaron non a iso. Entón, evidentemente, parece difícil chegar a unha solución se non se quere nin falar. Dentro do Bloque Nacionalista Galego vemos que cada vez máis obvio que fai falta un plan de industrialización e emprego para a Mariña, sostido no tempo, con expectativas de futuro, para dar solución a un problema que está aos ollos de todos e que, desgraciadamente, vai facendo que a comarca cada vez sexa máis débil. Iso sí, nós sempre cremos que a Mariña ten futuro e por iso pelexaremos todo este tempo reclamando tanto o goberno autonómico como o goberno central máis industria, máis peso industrial e, por suposto, mellores comunicacións, que todo está evidentemente moi relacionado.
Pues está el retrato de una situación triste en la comarca de A Mariña y una pena que después de casi 100 años de historia, la conservera Albo finalice su trayectoria de esta forma.
Una pena que finalice la trayectoria de esta forma porque además suponía un hito histórico. Al fin y al cabo, la conserva y la Mariña siempre venían unidas históricamente desde hace mucho tiempo porque fue toda una potencia en materia de conserva y de salazón. Pero bueno, de esto quien más sabe es el cronista oficial de Viveiro. Imos falar ahora con Carlos Nuevo. Sobre todo, Carlos, ahora que estamos a vivir como ocaso precisamente das conserveiras, coa desaparición da última que quedaba, contanos que supón para toda a nosa comarca a perda desta conserveira?
Pues supongo un drama realmente, porque conserva en esta zona tenía una implantación muy grande desde el principio del siglo XX, desde el año 1902-3 en Peleiro, elaboraba escabeches. Mucho antes, evidentemente, estuvieron las salazoneiras. Las salazoneiras ya vienen desde muy antiguo, a salazón ya ven desde la Edad Media, a la Edad Moderna y el siglo XVIII con gran auge de las salazones en la Mariña. Pero despois as conserveiras, que son un pouco máis tardías que as das Rías Baixas, curiosamente ocuparon o arranguero todo o século XX e hasta a actualidade, que é a última de algo. Supón, sobre todo, unha perda grandísima en canto a conhecementos e saberes. Porque cada conserveira tiña o seu estilo de producción, os seus trucos, digamos, como se fora, falando como se faláramos en gastronomía, que cada conserveira estaba especializada en determinados produtos. Unos traballaban moi ben o bonito, caso de algo, últimamente aquí en Celeiro, o anchoa, pero había outro tipo de peixes, e aparte dos escabeches. E dices, realmente o que se perde, sobre todo, son as sapiencias de centos de anos de experiencia. Entón, eso é moi recuperable, evidentemente. O feito de pechar algo e que se vaya para Salvaterra, supón eso, supón que non queda un relevo e que perdemos todo o que sabíamos en conserva. Se fora un drama antes, en canto que foron pechando, gradualmente as conserveiras de Ribadeo, de Viveiro de Foz, de Viveiro Celeiro, cando falo de Viveiro Celeiro. Entón, claro, é un drama grandísimo por eso, porque xa non é pérdida económica, que é importantísimo, evidentemente, porque a Mariña cada día estamos máis desmantelados a nivel económico, pero aparte de eso é a pérdida da capacidade de producción, de relevo, unha palabra.
E agora que falamos da perda, falemos un pouco do inicio, dos comezos. Como comeza un bo día a actividade da conserva e da salazón aquí na zona da Mariña? Supoño que porque somos porto do mar, pero como arrancou máis ou menos isto?
Sí, pois pues é moi simple. Arrancou polo seguinte, arrancou porque había unha producción salazoneira moi importante dentro do século XVIII hasta da zona de XX, principalmente con un auxe espectacular desde 1860, hasta 1890 ou 1901, máis ou menos, e que afecta a gran parte da Mariña. Todo o que é a zona desde Cariño, para entendernos, hasta Ribadeo, pues vai está totalmente inzado, todo un rosario de salazoneiras, con influencia inicial en el século XVIII, pues catalás principalmente, pero despois con patrianos, é dicir, que todo este proceso foi un proceso elaborado desde aquí, con xente de aquí. Entón, éramos os grandes abastecedores dos mercados de Levante e Cataluña. Iba primeiro por barco, mandaba esas salazós en tabales de sardiña arencada e outros produtos tamén de salazón, e posteriormente, a partir da chegada do tren, do ferrocarril e do vapor, sobre todo, así que sustituíu os veleiros, hai outros novos medios de transporte. E que pasa? En ese interregno, nosotros somos, digamos, os grandes productores de produtos de salazón, que era o pan dos pobres, porque sardiña salgada era o que comían casi a diario o proletariado de Cataluña e de Levante, principalmente. Entonces llega un momento que esto va periclitando, también debido un poco a falta de sardina principalmente, porque sardina también tiene ciclos de abundancia y de escasez total. Entonces llega un momento que más tardíamente en las Rías Baixas, que dieron o paso y mucho antes que nosotros, sobre todo a dos en Vigo, pues curiosamente aquí en Celeiro, en Novicedo y en otros sitios, pues montan esas primeras fábricas de conservas que empiezan como fábricas de escabeche. Un simple escabeche sin aceite, evidentemente, y en barricas de madera. O calera, sanitariamente eso estaría prohibido, evidentemente, pero en aquel momento valía perfectamente, ainda que tenía algo de perdas, a veces do caldo que se hacía, ¿no? Y llega un momento que después ya se da un gran paso que a conserva en lata de folla de lata, pero ahí siempre hay necesidad de tener folla de lata, que era un producto muy caro en aquel momento, estaño, evidentemente, y aceite para conservar a sardiña u otro tipo de conservas. O gran auxe das conserveiras, ainda que hai un inicio durante o principio do século, o ano 1902, o ano 1907, van a decaer, por lo menos as de Celeiro e o resto, e no resto de Celeiro e Ribadeo. Van a decaer por qué? Porque falta sardiña. En unha época de crisis de sardiña, desde 1907, 8, 9, 10, 11, e a sardiña casi desaparece da costa. Entonces eso da lugar a que estas fábricas pechen. Vais a recuperar a actividade conserveira a partir principalmente de mediados da Guerra Mundial, debido ao reclamo que facían os frentes en guerra, en este caso en Europa, e estas sardiñas son para exportar, es decir, que se mandaban para os frentes de guerra principalmente, que era conserva, ¿no? E despois, a partir xa do final da guerra, pues ven o gran auxe conserveiro de toda a Marín, sobre todo con Celeiro ao frente, que chega a ter máis de 23 fábricas de conservas, entre elas tres fábricas de fora, Alonso, Albo e Rivas, antes se tuve Alfageme, e a partir de aí, pues, o resto das fábricas son fábricas familiares, pero con unha potencialidade importante, que abastecen principalmente os mercados de Alemania e de Italia, ou incluso Francia e Inglaterra a veces. E despois, unha vez que chega a guerra civil, cortarase en certa medida, e cambiará un pouco a coyuntura, que van a quedar os mercados de Italia, de Alemania nazi, e despois bascularase sobre todo cara aos mercados españoles de Castela, no interior. É que no interior si, non había boda que se celebrase que non tuvese conserva. Era algo moi arraigado na xente, ¿no? Pola cuestión da sega, dos traballos da sega de Castela.
Carlos, visto este panorama, que nos queda que se xa significativo da Mariña que saía de aquí con selo mariñán? Bueno, estou a pensar na fábrica de cerámica, sí, de Cervo,
sí, pues,
pero...
Complicado. De todas formas, eu o que quixera facer unha reflexión sería sobre o seguinte. Si na Mariña non houve unha sola crisis, evidentemente, ao longo da historia. Houve unha gran crisis, ¿no? En os anos de 1849, 50, 53, 55, máis ou menos, nesa década. Unha crisis que acabou co... Entrou tamén o cólera morbo e outra serie de cuestións, malas colleitas, mal clima, e chegou un momento que os sectores productivos daquele momento, que estaban basados, sobre todo, en moitas zonas, na pesca e no viño, principalmente no liño, caso de Ribadeo e Viveiro, que eran grandes exportadores de lenzos, importaban os de Riga, pero despois se labrabas aquí. Entonces, unha vez que se produce, eso foi xa no século XVIII, pero chega hasta 19. En ese momento é cando se acaban esos sectores productivos, é dicir, o lenzo e o viño, realmente, ¿no? Houve 10 anos de moi malas condicións económicas, ¿no? En el momento que se abre a emigración cara a Cuba e cara a América, que foi unha espita de saída ese momento, pero despois, curiosamente, na década seguinte, na década dos 60, de 1860, a pequena burguesía da Mariña foi capaz de reconvertirse e foi capaz de buscar novos sectores productivos. É dicir, que neste caso, a liberalización do mar, unha vez que se abre, que se suprimen os gremios, e ao mesmo tempo que se abre a matrícula, que se saca tamén a matrícula do mar, deu lugar a ese auxe do salazón. É dicir, a que se crearan centos e centos de fábricas de salazón para vender a Cataluña. Igual que eso pasou co sector, por exemplo, dos coiros, que tamén tuvo un auxe importante na Mariña neses anos, e, por suposto, co sector da madeira, que é o único que perdido actualmente. E de que neste caso quero dicir que hubo capacidad de buscar nuevos sectores, nuevas formas de salir, ¿no? Y yo creo que aquí estamos obligados también la Marina a que, en este caso, los empresarios, los emprendedores y las administraciones, que hagan un esfuerzo, sobre todo para buscar nuevas salidas posibles, ¿no? Porque es importante buscar mercados nuevos, que habrá que esforzarse y habrá que intentar que esto no se quede convertido en un páramo, evidentemente. Sí. El turismo no se puede vivir, el turismo es un complemento, pero un complemento estacional muy corto. Es decir, lo ideal sería, evidentemente, alongarlo durante todo el año, ¿no? Pero los meses de verano son muy cortos y, ya digo, para vivir no llega. Es que teníamos que buscar, sobre todo, un tejido industrial más o menos importante. No sé ahora mismo, ya digo, cuáles pueden ser las salidas. Habría que discutirlo, habría que hablar. Y en ese sentido, pues habría que convocar mucho a sociedad civil, a tejido empresarial, todo que a sociedad mariña teníamos que poner un poco las pilas, ¿no? En ese sentido. Es decir, intentar buscar, es decir, no buscar o que subvención en sí, sino buscar la subvención para crear puestos de trabajo que perdido no tiempo. Es decir, que no enseña a abrir y pechar empresas, sino que enseña a abrir una empresa y que dure, que se le saque partido y que día a vida a Mariña, evidentemente.
A Mariña ten que resurdir, tamén ten que ser escoitada en outros lares, que ás veces parece que fósemos un pouco transparentes.
Más que transparentes, eu creo que tamén, vamos a ver, sí somos un pouco transparentes. Faltamos un pouco de unión, temos que pensar na Mariña en conxunto, en vendela en conxunto, e ao mesmo tempo temos que ser máis reivindicativos, e que exigir un pouco máis, porque estamos somos moi periféricos, hai que vir expresamente aquí. Somos muy europeos, ¿eh? Estamos más europeos que nosotros no podemos ser, en qué sentido, que estamos enfrente, ¿no? Aquí siempre decíamos aquello de linda al norte, mar por medio con Inglaterra, ¿no? Inglaterra corre con los países nórdicos, ¿no? Quiere decir que en ese sentido estamos muy bien situados. Lo que pasa es que por unas cosas o por otras, pues, la situación aquí hay, ¿no? Pero principalmente o que de entrada, más allá nos falla de entrada para intentar tener un tejido industrial, y por supuesto unas vías de comunicación que no tenemos. Que somos, o en ese sentido, estamos súper atrasados. Es decir, no tener unas vías comunicativas, tanto para importar como para exportar o para mover todo que o tráfico comercial, eso es vital. Es decir, además de unos medios de transporte públicos que son súper escasos. Ahora mismo ferrocarril de Feve podría cumplir estas funciones, y no solamente de transporte, sino también comerciales, que no las cumplen. Es decir, que ahora mismo en transportes, yo creo que estamos tan atrasados, sacando los transportes particulares, evidentemente, pero que en infraestructuras viarias estamos casi comparativamente tan atrasados como fue hace años, ¿eh? Es decir, a ese nivel es impresionante, ¿no? Porque no podemos tener las estradas que tenemos aquí ahora mismo en la Mariña. Esto pasó con Cariño, que quedó, tiene también otro potencial industrial importante, sobre todo en fábricas de conservas, en pesca y tal, y pasó igual que aquí, ¿no? Porque eso yugulou no sempre. Toda a vida, todos os intentos industriais como na Mariña, desde Sargadelos, das minas da Ponte Nova, de Rinareo, de Viveiro, das minas da Filgarosa, coa fábrica de Chavín, e que todo o que foron distintas eclosións industriais que naceron aquí, acabaron todas yuguladas e desaparecendo precisamente pola falta de comunicacións terrestres. Mentre o mar tirou, que os transportes costeiros de barcos que levaban a madeira a Asturias, para as minas, que levaban todo tipo, traían todo tipo de productos, muy bien. Pero a partir de los 70, cuando dependimos exclusivamente de los transportes terrestres, empezó a crisis realmente, ¿no? Uh-huh. Y porque eso, claro, es un condicionante muy grande.
Claro, por mar sí, pero por terra nada. Pues
por mar tampoco mucho, porque por mar antes estábamos costeros que hacían una función de transporte marítimo barato, ¿no? Pero que esos costeros también desaparecieron. Porque antes había un tráfico marítimo, digamos, importante, o que era Xixón, paradas en Ribadeo, paradas en Viveiro, escalas que se dice, ¿no? Y después Coruña, es que ese tráfico era muy rico. Vemos constantemente en la prensa histórica, vemos ese tránsito desde todo el siglo XIX, XX, era un tráfico muy, muy, muy rápido y muy barato, porque el tráfico marítimo es más barato, evidentemente, que el terrestre, ¿no?
Pois habería que replantearse moitísimas cousas, pero sobre todo ter ilusión e crelo un pouco. Hai que ter, bueno, pois fe en nos mesmos, ¿no? E fe na Mariña. Se nunha etapa da historia foi tan importante, tivo tanto peso, por ejemplo, a conserva, pues que no perdamos todo que tivemos. Gracias, Carlos, por facer este análise, un análise rápido da situación, pero dende logo que tocaches varios puntos destacados. Gracias por estar con nos este ratiño, e moi boa tarde.
A vosotros.
Quince minutos para las dos de la tarde.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Xornadas de exaltación da Lura en Ribadeo, do 25 ao 27 de novembro. Saborea as exquisitas propostas que atoparás en Queimada, Galipizza, Galicia, El Rincón del Gordo, La Quinta, A Horta de San Roque, Delicatés, O Indiano, La Solana, Rosalar, Cienfuegos, A Mirandilla, La Bugalla, Portillo, Javier Montero, O Alén, La Lira, San Miguel e Casa Domingo. Xornadas de exaltación da Lura. Organiza a Cisa Ribadeo, coa colaboración da Área de Medio Rural e do Mar da Deputación de Lugo.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, hasta el 30 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios en el almacén del ofertón. Televisión de 32 pulgadas, 119 euros. Vitrocerámica, 149 euros. Robot aspirador Neville, 99 euros. Horno, 149 euros. Lavadoras desde 215 euros. Liquidación de colchones y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, almacén del ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 985-623942. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
Y ahora, falta de 13 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de educación y hablamos también del cole del Sagrado Corazón de Ribadeo, porque UNICEF le ha concedido a este centro un reconocimiento. De hecho, como centro referente de los derechos de la infancia, se ha reconocido el trabajo que están llevando a cabo por los derechos de la infancia como eje vertebrador de una educación transformadora y capaz de dar respuesta a las necesidades y a los compromisos que requiere el ejercicio de la ciudadanía global en nuestra sociedad. Escuchamos a la directora, a Begoña Sanjurjo.
Como puede ser, el Sagrado Corazón de Jesús ven de ser reconocido como centro referente en derechos de infancia y ciudadanía global. Un reconocimiento que nos fixó UNICEF. Solo hay 9 colegios en toda Galicia con este reconocimiento y nosotros estamos no nivel 1 ahora mismo. Estaremos no nivel 1 durante 2 cursos y después podremos optar a subir ao nivel 2 e ao nivel 3. É un reconocimiento que se basa en que nosotros estamos comprometidos cos dereitos de participación do alumnado na vida escolar, os guiamos na toma de decisións a través de principios de inclusión, de equidad, de solidaridade, de sostenibilidade do planeta e de calidade. Para conseguir este coñecemento, tivemos que pasar unha especie de auditoría en 4 ámbitos, que eran os coñecementos dos dereitos da infancia por nosa alumnado e por nosa comunidade educativa, a participación infantil e adolescente, o entorno protector que se ten no centro e o clima escolar. Dentro destes ámbitos, pues, bueno, tenemos que fazer un montón de explicar un pouco como funcionamos. Entonces, a partir de aí, UNICEF emitiu un informe de un reconhecimento de nivel 1. Estamos encantados, a verdad, estamos moi contentos deste reconhecimento, porque dicenos que é unha cousa que fai cos nenos vexan que o traballo que eles teñen e que eles poden cambiar o mundo, que son importantes para tomar decisións, que necesitan saber como deben tomalas, tendo en cuenta todas as cousas que os rodean, o que coñecen e como vai ser o futuro. A verdad, moi contentos, seguindo para poder después, dentro de 2 anos, chegar ao nivel 2. Un esforzo moi difícil.
Enhorabuena, entonces, al colegio, al Sagrado Corazón de Ribadeo, por ese reconocimiento de UNICEF en su nivel 1, que vayan a por el 2, por supuesto. Más asuntos en Ribadeo. Hoy arranca el plazo de inscripción para la 32ª edición de la carrera San Silvestre. El plazo termina el 26 de diciembre, todavía tienes tiempo, incluido, ya sabes que es la carrera del 31 de diciembre, con la que normalmente decimos adiós al año. Empezó antes de ayer, como quien dice, y estamos ya casi despidiéndonos del 2022. Estamos a nada, unos segundos, de hacer una recopilación y actualización de noticias del día.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
A falta de 10 minutos para las 2 de la tarde, actualizamos la información en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Y le damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro en esta jornada gris, de cielos nublados y de lluvia. Va a seguir así durante todo el día, según Meteo Galicia, y también durante la noche y mañana. Más cielos cubiertos, precipitaciones que serán más fuertes por la noche y vientos moderados del suroeste. Eso sí, no hay ningún problema circulatorio en estos momentos en nuestras carreteras, ni tampoco en la autovía del Cantábrico. No molesta el viento, no molesta la niebla y el resto de las vías por aquí abajo están despejadas. Por cierto, ya que estamos hablando de carreteras, hoy es el día en que se conmemora, se recuerda a las víctimas de accidentes de tráfico. La subdelegada de Gobierno ha presidido en la Jefatura Provincial de Tráfico el acto conmemorativo y en este día pues se ha leído un manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio y se ha recordado también, sobre todo, la importancia de que seamos muy conscientes cuando vamos al volante para que no hagamos nada que pueda ponernos en peligro tanto a nosotros como al resto de personas que estén por la vía o a los viandantes. Tenemos muchas distracciones y tenemos que saber controlarlas. Isabel Rodríguez, subdelegada.
Lembramos as 18 persoas falecidas este ano en sinistros nas estradas da provincia. Quero facer un chamamento a todos os conductores e peóns para que respeten as normas de circulación e eviten comportamentos como o uso de teléfonos móviles ao volante ou consumo de alcohol ou exceso de velocidade nas súas viaxes, pois son as principais causas de accidentes mortais nas nosas estradas. A seguridade viaria afecta e beneficia a todos e depende de cada un de nós.
Pues ahí tenemos, la seguridad viaria nos afecta a todos. 8 minutos para las 2 de la tarde. Algo que nos afecta también a todos es el asunto sanitario.
La plataforma sanitaria organizaba en Viveiro este domingo una concentración delante del centro de salud para denunciar la falta de pediatras. El acto reivindicativo se llevaba a cabo el pasado mediodía en forma de performance. Los asistentes podían llevar un muñeco al que se colocaba un babero de papel precisamente para reclamar este servicio, el de pediatría. Escuchamos a Montse Porteiro de la plataforma sanitaria hablando de que no tenemos ahora en el siglo XXI un servicio que ya estaba presente el siglo pasado.
Nosotros creemos que teñen que ser pediatras. Mira, para darche un dato, recién estrenada a democracia no ano 78-79, os centros de saúde dispoñían de pediatra para atender as nenas e aos nenos. E agora, en pleno século XXI, cada día temos menos pediatras.
De hecho, desde el Concello de Viveiro tamén dan un paso en esta reivindicación. Desde la jornada de hoy se habilita una mesa informativa en la que recogerán firmas para reclamar soluciones a una situación que pone en riesgo un servicio básico y esencial. Los afectados pueden cubrir en estas mesas informativas los formularios de reclamación al Sergas, poniendo así en evidencia la necesidad de que se cubran los puestos de pediatría indispensables para dar cobertura a los 1.600 niños y niñas de los ayuntamientos de Viveiro, Ourol y Obicedo que lo necesitan. De hecho, también desde el Bloque Nacionalista Galego reivindicaban la necesidad de que la Xunta invierta dinero en personal más que en instalaciones, lo decía el diputado Daniel Castro.
Proponemos que se tenga que invertir 200 millones de euros más en atención primaria, porque o que no puede ser es que tengamos boas instalacións que se van renovando, pero sen persoal. É necesario contar con máis persoal porque senón viviremos situacións tan pouco pensadas hai anos como que non haxa pediatras nunha vila de 16.000 habitantes como a Viveiro. Pero falamos de Viveiro como se viron sucesos semellantes no Valadouro, en Cervo, en Ribadeo, en Foz. Vamos, isto é unha constante, é unha situación que se vai poñendo cada vez máis extrema.
Pues ahí estaban las palabras del diputado del BNG, que también hablaba de otra cuestión triste relacionada con Viveiro, el cierre de Albo. Finalmente, el holding chino Shanghai Caichuan ponía fin a la actividad de una conservera activa desde el año 1924, casi un siglo de historia. 5 trabajadoras se marchan a la planta que tiene la empresa en Salvaterra de Miño y las otras 40 deberán buscar un empleo. Además, destaca Daniel Castro que no se trata de un caso puntual aquí en la comarca.
Ha sido un testigo absolutamente ausente e mostrou de un xeito claro a súa ausencia. Dendo BNG levamos iniciativas para que a Xunta se persoase neste conflicto e salvase os postos de traballo e directamente o Partido Popular votou non. E o desgraciado que tenemos que falar aquí é que son 13 anos de peces constantes. Se fose un caso illado de algo, pois ainda poderíamos verlo con un pouco máis de esperanza, que nunca perdemos, por suposto, pero algo súmate a unha longa lista de que se fai cada vez máis grande de empresas que van marchando e, ademais, sobre todo incidimos nisto, de empresas que non chegan aquí solamente marchan.
Y hablando de esta marcha y hablando de esa historia a la que hacíamos en referencia, el cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, aseguraba que en declaraciones a COPE de la Costa que con este cierre se pierde además una manera única de conservar el pescado.
Supongo sobre todo una perda grandísima en cuanto a conocimientos a sabores, porque cada conserveira tiene su estilo de producción, o sus trucos, digamos, como si fuera, como si fuéramos en gastronomía. Que cada conservería estaba especializada en determinados productos. Unos traballaban muy bien bonito, caso de algo, últimamente aquí en Celeiro, o anchoa, pero había otro tipo de peces, y aparte los escabeches. Y que realmente lo que se pierde sobre todo son las sapiencias de centos de años de experiencia. Entonces eso es muy recuperable, evidentemente. O feito de pechar algo y que se vaya para Salvaterra, supongo eso, supongo que no queda un relevo.
Pues ahí está la mala noticia, el holding chino cierra la planta de Viveiro y veremos qué pasa con la que tienen en el occidente de Asturias, en Tapia de Casariego.
4 minutos para las 2.
Para o Concello de Viveiro, 25N non é só unha data. Nos adicámoslle tempo a intentar parar a violencia. De novembro a marzo, Clube de Lectura Feminino. O 21N, Obradoiro Violencia de Xénero e Novo Contexto Digital. 24N, Inauguración do Banco Violeta e Lectura de Manifesto e Intervención Artística. 25N, Marcha en Negro contra as Violencias, Lectura de Manifesto e Entrega de Paraugas. 29N, Teatro Continente María. 3 de decembro, máis teatro, Filla Bravas. E máis actos durante o ano próximo, obradoiros de sexualidade, taller de creación audiovisual, abertos a todos os adolescentes. En Viveiro non se tolera a violencia. Si eres víctima e precisas axuda, podemos botarche unha man. Concello de Viveiro, estamos contigo.
Este viernes y sábado, Black Friday en Mercasofá. Si necesitas un sofá, esta es tu oportunidad. Un 15% de descuento añadido en Mercasofá en nuestro Black Friday. Cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo con un 15% de descuento añadido sobre los precios ya rebajados. Black Friday en Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo y en Amariña en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Y a falta de 2 minutos para las 2 de la tarde, los deportes los trae Miguel Fuente.
Pues se cuenta con el mundo del fútbol, Viveiro y Ribadeo caían derrotados en sus respectivos compromisos, el Viveiro domicilio del Estradense y el Ribadeo en su propio feudo frente al Unión. En la primera Galicia, la participación mariñana, el Foz caía en Chantada por 6-3, el Xove caía en Monterroso, el Río Torto caía a domicilio del Santa Vallés, el San Ciprián caía en Castro, Lourenzá y Burela hacían tablas empatar a 2 tantos y el Ponte Nova caía en Taboada por 7-5. El mundo de la canasta, el Viveiro, que sumó una derrota en su cancha frente al Cambre, el Celtas de Foz, que ganó su primer partido frente al Narón 60-49, y el Celtas femenino, que sigue sumando victorias 6-2, 3-0 frente al Artai. En el mundo del fútbol, el Burela Fútbol Sala femenino sumó una nueva victoria frente a uno de los equipos de la zona baja de la tabla, 7-2, sigue manteniéndose ese codo a codo en la zona alta con el Fuxi. El Burela masculino venció a domicilio del Zaragoza, sigue en esa zona alta también de la tabla, 1-3 al final del encuentro. Por lo que se refiere a la participación en la tercera división, el Xove sumó su primera derrota a domicilio de Pazos de Borbén, es decir, dos equipos que se codean entre la primera y la segunda plaza, y el Praias de Barreiros finalizó con una goleada frente al Redondela por 10-1.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¡Vuelven los White Days de Vital Dent! ¡Con un descuento tan, tan grande!
Que hasta esta música se le queda pequeña.
¡25% de descuento en implantología dental! ¡Aprovecha los White Days del 15 al 30 de noviembre!
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vital Dent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Hasta que llega Costa Viva, recuerda que a partir de las 2:20 tenemos más información local en Mediodía en la Costa y ahora te quedas con Pilar García Muñiz.